Como cada jueves tenemos la alegría de compartir esta columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad con Pablo Yonto. Pablo querido, buen día.
Buen día Cintia, ¿cómo andan?
Bien.
Qué bueno que hayas recordado, o que hayan recordado la relación de el Grupo Clarín con la dictadura, ¿no? Que entre otras cosas recibieron el beneficio, apenas asumió Macri en su gobierno, de tener algunos fallos judiciales a su favor, ¿no? A los pocos días que asumió Macri, absuelven en San Isidro a Ernestina Herrera de Noble, la entonces dueña del Grupo Clarín, en la causa en la que se debía investigar el origen de los dos bebés apropiados en 1976.
Claro, y se barrió con esa posibilidad, ¿no? O sea, aún uno piensa aún en perjuicio de la propia defensa de Ernestina Herrera de Noble, ¿no? Porque nunca se investigó directamente.
Sí, sí, clausuraron la
posibilidad, claro.
Que debían haber investigado a fondo hasta saber el origen de esos dos bebés, hoy parte de los accionistas, ambos accionistas del Grupo Clarín. Y después, unos meses después, el juez Ercolini sobresee a Mañeto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble, o sea, Clarín La Nación, en la causa Papel Prensa. La empresa que recibieron de regalo casi de la dictadura, ¿no?
Ellos salen fortalecidos, ¿no? Recordábamos en esa imagen de la foto de Mañeto con Videla, ellos salen fortalecidos de la dictadura porque salen dueños de Papel Prensa.
Sí, sí, Papel Prensa era lo que les permitió a ambos diarios, pero sobre todo a Clarín, bueno, transformarse en lo que se transformó después. Clarín en la dictadura era solamente un diario y en la dictadura ya fue convirtiéndose en agencia de noticias y después vino el monopolio.
Sí, en la base del grupo que es hoy, del grupo político que es hoy. Bueno, sí, sí, tenemos esa común vocación, Pablo, ¿no? La de no olvidar.
No olvidar. Y bueno, en tren de este no olvido, decir que esta semana, hace pocos días, empezaron dos juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina, que se suman a los 14 que ya estaban en movimiento desde que empezó el año. En San Martín, en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, empezó un nuevo juicio de la mega causa Campo de Mayo. En este caso se investigan delitos cometidos en lo que en la época de la dictadura se conocía como el Área 400. El Área 400, los militares, recuerdo, la dictadura había dividido al país en cuerpos de ejército, zonas, áreas, etcétera. Es decir, había hecho toda una fragmentación para reprimir. Y Área 400 correspondía a las localidades de Zárate y Campana. Ahí está siendo juzgado un integrante, vamos a dar los nombres porque nos parece que es parte del no olvido y de tenerlo claro quiénes son los genocidas que están siendo juzgados.
Claro.
Pacífico Brito se llama, amigo, genocida. Ex jefe de personal del Área 400 está siendo acusado por 15 hechos de víctimas en Zárate Campana, entre ellos trabajadores de lo que, y acá vamos a otra empresa clave para entender el saqueo en la Argentina, ¿no? Lo que se conocía como Dálmine Siderca en Campana, que hoy es más conocido como, bueno, la empresa enorme del grupo Techín, Paolo Roca. Ahí el grupo de víctimas que está siendo parte de este juicio, bueno, tenían que ver con la actividad sindical en Dálmine Siderca, ¿no? Así que Pacífico Britos es uno de los imputados. Después se investigan casos cometidos en la comisaría de Villa Ballester, que forma parte del partido de San Martín. Allí el imputado es un excomisario llamado Carlos Caimi. Y se investigan también en ese mismo juicio hechos cometidos en Campo de Mayo, en lo que se conoció como la Escuela General Lemos, que todavía existe, y el imputado es un oficial del ejército llamado Horacio Sánchez. Estos tres imputados, Britos, Caimi y Sánchez, entonces forman parte de este nuevo juicio que empezó en el Tribunal Oral Federal de San Martín. Y el otro juicio que empezó es en Mar del Plata. En este caso las víctimas son más que en el anterior, son 123 víctimas. Aquí esa división que expliqué recién geográfica en Mar del Plata se llamaba Subzona 3. Acá son imputados más de 20 genocidas y los delitos son, bueno, privación ilegal de libertad, torturas, pero también hay casos de abusos sexuales. Así que también el interés por seguir este juicio, este es el de Mar del Plata, va a ser un poco más largo que el de San Martín porque hay unos 230 testigos que tienen que declarar y en este caso los imputados, los genocidas a los cuales se está juzgando, si hay tiempo doy los nombres, uno Birton Modesto Mendíaz, Alfredo Arrillaga, Eduardo Blanco, Jorge Tocalino, Carlos Suárez, Rubén Fernández, Carlos Milanese, Raúl Marino, Roberto Azcárate, Raúl Pagano, Alfredo Weinsmann, Luis Bonani, Daniel Robelo, Julio Falque, Carlos Robio, Héctor Ascurra, Ernesto Davis, Carlos Mancilla, Néstor Viñoles y Osvaldo Siepe. Uh-huh. Remarco lo de dar los nombres porque a veces, bueno, uno dice, se juzgan nuevos genocidas, se juzgan y queda todo por ahí en el anonimato, ¿no? Está bueno que si alguien escucha estos nombres y sabe algo de lo que hayan hecho estos genocidas en aquellos años, también lo aporte, ¿no? Estos dos juicios que empezaron esta semana, bueno, se suman a las 328 causas que ya se han desarrollado en todo el país desde la reanudación de los juicios en el gobierno de Néstor Kirchner a partir de 2003 y forman parte estos detenidos de los 603 genocidas que de distinta manera están en ámbitos de detención en este momento en la Argentina, ¿no? Hay la mayoría de ellos, más de 500, están en prisión domiciliaria, el resto en cárceles comunes. Pero bueno, este es un poco el panorama. El panorama completo de la actualidad de los juicios. Los juicios continúan, tenemos algunos problemas también de, por ejemplo, esta semana hubo una sentencia de un tribunal oral que bajó las penas a tres genocidas. ¿Qué es esto de bajar las penas? Bueno, los genocidas cuando son condenados apelan, meten algún recurso de casación, logran ir a casación y hubo un caso del regimiento de Mercedes que lamentablemente la casación cambió la calificación del delito, en vez de poner un homicidio agravado, que era lo que había resuelto el tribunal oral, puso un homicidio simple. Eso genera que se les aplique nuevamente una valoración de la pena y en este caso tres genocidas, dos de ellos eran carapintadas de la época de Aldo Rico, Santesini y Morelo, recibieron bajas en las penas. A uno se le dieron 12 años de prisión por un homicidio y a otros 10 años de prisión. Estas cosas también ocurren en el marco del juzgamiento a los genocidas. Bueno, el fiscal planteará un recurso, seguramente, el fiscal Crows, y habrá que ver si casación de nuevo considera si este monto de las penas es el adecuado. Y tenemos ahí también algunas curiosidades. Tenemos un genocida, Mainetti, que ayer hizo un pedido, no sé ya cómo calificarlo, para salir un rato de la domiciliaria. Está en prisión domiciliaria, está condenado y pidió
violar la domiciliaria, pero con permiso sería.
Con permiso, sí. Le pide al juez de la causa salir un rato, unas horas, a ver si adivinás para qué. Es para ir a agradecerle a San Expedito. Mirá. En el santuario de la parroquia Nuestra Señora de Valvanera,
sí.
Ahí en la calle Bartolomé Mitre.
Vivo cerquita de ahí, sí.
Se cumplen 10 años desde que salió de un problema de salud. Le pidió al juez esto, se tiene que resolver, pero esto es para también tomar dimensión de los extrañísimos pedidos que hacen para salir de domiciliaria un rato y que el juez los los autorice a ir a algún lado. Mm. Obviamente que los jueces los autorizan a que tengan salidas por temas de salud, ir claro. a hacerse una ecografía, ir a, le dan el permiso para que salgan de la domiciliaria. Ahora, nunca habíamos visto todavía de los tantos insólitos pedidos que hacen, recordamos que alguna vez hemos contado que hay uno que había pedido permiso para, está en prisión domiciliaria, está condenado a perpetua y había pedido permiso para salir a renovar el registro para conducir. Bueno, ahora Mainetti ha pedido para ir a agradecerle a San Expedito en la parroquia de Valvanera.
Que no se esfuerce, que no va a tener el perdón. Pero bueno, nada, una digresión. Pablo, querido, ¿algo más?
Nada más, ahí está el panorama.
Será entonces hasta la semana que viene la columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto.